El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de publicar el diario.es que establece que la Junta debe declarar la caducidad de la concesión de Navacerrada, de la estación, y obliga así también el desmontaje de la misma. Me gustaría una valoración de esta sentencia y cuándo van a comenzar con lo que les pide el TSJ. Muchas gracias.
Pues, en primer lugar, como usted dice, acaba de conocerse esa información y, por tanto, no hemos tenido el tiempo suficiente para analizarlo en detalle. Lo que sí que le puedo señalar es que nosotros vamos a defender claramente los intereses de Castilla y León. Si hay algún margen para los recursos, por supuesto que presentaremos recursos en defensa de estos intereses, y tienen que saber la población de Segovia y el conjunto de Castilla y León que nosotros, como comunidad autónoma, estaremos siempre defendiendo los intereses de nuestra tierra. Naturalmente que estudiaremos con detalle esta decisión judicial, siempre desde el respeto, y en la medida en que quepa, que creo que cabe, algún tipo de recurso, pues lo estudiaremos y lo ejerceremos si es posible, siempre, como les digo, teniendo en cuenta que lo que nosotros consideramos prioritario es la defensa de los intereses de Castilla y León, el empleo, los puestos de trabajo, la actividad productiva. Castilla y León no va a quedarse atrás en lo que nosotros respecta, en los derechos que nos puedan corresponder respecto a otros ámbitos, otras comunidades autónomas, y siempre esto fue lo que nos movió en este aspecto y es lo que nos tiene que mover en el futuro en los recursos que podamos plantear.
Hola, buenos días. Tenía varias preguntas. El Gobierno de España, tras lo ocurrido esta marcha en el Congreso, ha anunciado que el presupuesto del Estado se retrasa. No sé si, como aquí Castilla y León lo vinculamos un poco su aprobación al del Estado, si esto va a retrasar algo o ya con la aprobación del techo de gasto ya esto ya va para adelante. En segundo lugar, ayer el PSOE les solicitó, o bueno, anunció que iba a solicitar 150 millones para corregir desequilibrios territoriales en Castilla y León y que lo incorporarán en los presupuestos. No sé si lo van a hacer. Y si va a haber este año también un anexo demográfico para luchar contra el reto demográfico en las cuentas. Gracias.
Lo último, perdón, que sabe que hay un anexo. Sí, un anexo de reto demográfico, perdón. Pues efectivamente, son tres preguntas. Procuraré responderlas a todas ellas. En primer lugar, yo creo que fue un acierto por nuestra parte esperar a conocer los datos que nos tenían que informar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre entregas a cuentas, modelo de financiación, porque esto es básico para poder ir elaborando el presupuesto de las comunidades autónomas. Ni siquiera sabíamos cuál era el déficit que se nos había asignado y, aunque es verdad que, como ustedes saben, el acuerdo del Consejo salió con el voto en contra de la mayoría de las comunidades autónomas, como el Gobierno tiene la mitad de los votos, ejerció ese derecho en contra de la posición de las comunidades autónomas, que de 14 votos, de 16 votos que se manifestaron allí, 14 fueron en contra de la propuesta del Gobierno y solo 2 apoyaron al Gobierno, lo cual también refleja un poco la posición de falta de escuchar por parte del Gobierno a las comunidades autónomas. Cuando de 16 votos de las comunidades autónomas, porque no todas asistieron a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, 14 tenían una posición diferente y solo 2 apoyaron la posición del Gobierno. Hay incluso bastantes comunidades autónomas que llegaron a ir elaborando su presupuesto con unas previsiones de deuda, de déficit y de entregas a cuentas muy distintas de las que finalmente fueron asignadas. Yo creo que se hizo bien. Y una vez que las conocimos, nosotros iniciamos todo el procedimiento de elaboración. Saben ustedes que en la misma semana que conocimos los datos, enviamos desde el Consejo de Gobierno para su informe al Consejo Económico y Social. En cuanto tuvimos el informe del Consejo Económico y Social, lo llevamos al Consejo Consultivo y ahora está en fase del Consejo Consultivo. Me pregunta usted cómo nos puede afectar este problema del Estado. No sé si algo cambiará las circunstancias que han atravesado. Es verdad que tampoco conocemos con detalle toda la información, porque sigue sin ofrecérsenos algunos datos, como cuáles son las entregas de, por ejemplo, de incrementos de las retribuciones de los empleados públicos. Nosotros seguimos trabajando en el sentido que habíamos dicho. ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que la próxima semana dejemos trabajar a las Cortes de Castilla y León y, por tanto, sea una semana íntegra para las Cortes de Castilla y León, que tengamos también la ocasión de estudiar con detalle el que se merece el Consejo Consultivo, el informe, cuando lo presente, y que nosotros, nuestra idea es presentar los presupuestos de la comunidad en este mismo mes de febrero, que es para lo que estamos trabajando, y este paso es determinante en esa dirección. Y ahora, por tanto, vamos a dejar el plazo suficiente para que las Cortes lo incluyan, lo debatan y nosotros también podamos tomar nota de ese debate y también nota del informe del Consejo Consultivo cuando se produzca, pero nosotros seguiremos trabajando para dar estabilidad a Castilla y León, porque presentar el presupuesto en este mes de febrero nos parece que también contribuye a este objetivo. Sin duda, más estabilidad también ayuda a generar más confianza y más confianza también es bueno para la actividad productiva y el empleo. Me pregunta… ¿Era la segunda? Lo tengo aquí apuntado, pero no me entiendo.
Que el PSOE…
Que había algunas peticiones en relación con a las finalidades vinculadas a la cohesión territorial. Nosotros destinamos a la cohesión territorial mucho más que lo que se nos está pidiendo en esa iniciativa. Y, de hecho, cuando ustedes vean el presupuesto, verán que, lógicamente, la distribución de los créditos por provincias no atiende al peso de cada una de estas provincias desde el punto de vista poblacional. Si fuera así, lógicamente, destinaríamos mucho menos a las provincias menos pobladas de lo que lo estamos haciendo y no lo hacemos porque, básicamente, financiar servicios públicos, financiar inversiones, tiene mucho que ver también con el territorio y tiene más costes en aquellas zonas geográficas con más dispersión territorial y con menor número de habitantes. Por tanto, nosotros en el presupuesto estamos destinando a políticas de cohesión territorial mucho más de lo que se habla en ese ámbito. Y creo que la última pregunta es si presentaremos un anexo sobre reto demográfico en el presupuesto de la comunidad. Sí, presentaremos junto a los anexos que acompañan al presupuesto de la comunidad un anexo sobre el reto demográfico, sobre los desafíos demográficos, sobre las cantidades destinadas a inversión en materia de demografía y daremos todo el detalle cuando se presente el presupuesto de la comunidad.
Sí, sobre lo que es el presupuesto, no sé si nos puede explicar, cuando hablamos de empleo equivalente a tiempo completo, se nos habla de que la previsión del cierre de 2023 es del un incremento del 0,2 y para el 24 se prevé un incremento del 1,1 con un crecimiento económico, una previsión de crecimiento económico que es poco más de la mitad de lo que se registraría en 23. ¿Eso cómo se explica?
Sí, saben ustedes que en este año básicamente el crecimiento de nuestra comunidad autónoma se ha sustentado en las exportaciones, en el sector industrial y en gran parte en el sector de la construcción. Lógicamente, en el próximo ejercicio, el nivel de crecimiento de las exportaciones puede que no sea al ritmo que hemos estado viviendo y, por tanto, se espera que el consumo interno tenga un mayor peso y, de la misma manera, también se espera, lógicamente, que el nivel de evolución del sector agrícola y ganadero no tenga el impacto tan negativo que este ejercicio ha tenido. Son ambos sectores que pueden tener más peso en el próximo año, muy intensivos en empleo, muy intensivos en mano de obra, muy intensivos en adaptar la contratación de trabajadores a las necesidades y, por tanto, sí que se espera este aspecto que hemos señalado, que es que pueda haber un crecimiento del 1,7% de la economía y del 1,1% del empleo. En todo caso, es verdad que no todo el crecimiento del PIB se va a traducir en incremento del empleo, porque también esperamos un aumento de la productividad, que una parte del crecimiento del PIB se traduzca en más productividad y otra parte en crecimiento del empleo. Esto es sano también para la economía porque creamos empleo, creamos puestos de trabajo y es sano también porque aumentamos nuestro nivel de productividad. La productividad también es la base para competir y competir es base también para tener el peso que tenemos en el conjunto de la economía europea.
Pero si no entiendo mal, entonces se basaría en un crecimiento del empleo muy importante en agricultura, pero esa previsión es complicada, ¿no?, de realizar en un sector como la agricultura. No sé si hay algo que lleve a pensar que efectivamente eso va a ser así. No sé, es que ya me llama la atención, no sé, quizás por desconocimiento, ¿eh?
No, yo no lo diría tal y cual yo, usted, de una forma tan rápida. Desde la pandemia hemos tenido, como usted sabe, la necesidad de recuperar estos puestos de trabajo. El crecimiento del PIB no siempre se ha venido acompañando del crecimiento del empleo en el mismo nivel y, lógicamente, una vez que hemos superado, como ya lo superamos, el nivel de PIB previo a la pandemia, una parte muy relevante ya del crecimiento se traduce también en empleo. Pero también es cierto, como usted señala, que hemos estado basado en crecimiento económico muy vinculado a aspectos que venían de generar recuperación económica, tenían quizás menos impacto por el empleo y este crecimiento que esperamos en el próximo ejercicio tiene esta vinculación que ustedes les he señalado y que viene en el informe que aquí se presenta y que ha sido validado por la IREF.
Quería saber por qué crece el techo de gasto un 4,5 y las entregas a cuenta, sin embargo, han crecido un 7,5. Yo no sé en dónde se recortan fondos, si en los fondos europeos, en el déficit o en qué aspectos. Y después, para España se prevé un crecimiento del 2%. Nosotros vamos a estar 3 décimas por debajo. Yo no sé a qué se debe este menor crecimiento de la comunidad.
Pues para usted, plantea usted dos cuestiones. Efectivamente, el crecimiento que esperamos del techo de gasto sea el 4,2%. ¿A qué se debe fundamentalmente? ¿Cuáles son los elementos que retardan un mayor crecimiento? Pues básicamente usted ha apuntado alguno de ellos, no todos, pero le señalo cuáles son. En primer lugar, lógicamente, a medida que vamos ejecutando todo el periodo de programación de fondos europeos, y esto es positivo, pues en los años siguientes los fondos europeos van disminuyendo, especialmente aquellos más vinculados a una sola vez con motivo de la pandemia. Me estoy refiriendo a los fondos de la nueva generación de la Unión Europea, lo que tiene que ver con el mecanismo de recuperación y resiliencia, con el fondo React-EU, que ha finalizado su vigencia, y en la medida en que el año 23 tocamos techo en la presupuestación de estos fondos, a partir del año 24 hay un descenso en la presupuestación de los fondos, y ya les anuncio que en este año 24 el presupuesto de la Junta de Castilla y León en ingresos tendrá menos fondos europeos de lo que tuvo el año anterior. ¿Por qué? Porque ya vamos ejecutando los fondos, porque vamos cumpliendo las fechas, porque estamos entre las comunidades con mayor porcentaje de ejecución. Otro motivo es la progresiva reducción del déficit. Hemos reducido la previsión de déficit a la tercera parte, desde el 0,3 hasta el 0,1% del PIB, y por tanto menos déficit supone menor nivel de incremento del endeudamiento, menos deuda neta incrementada, y en consecuencia esto retarda también el crecimiento del presupuesto. Y, en último lugar, algunas expectativas en términos de ingresos propios de la comunidad como consecuencia de la reducción de impuestos también tienen su impacto en favor del conjunto de los ciudadanos, y también somos conscientes que la previsión de crecimiento económico pues sea algo menor este año 2024 de la que fue en el año 23, de ahí también nuestra prudencia. La previsión que hizo el Gobierno fue de este 2,0%, no sabemos cuál será definitivamente, lo que sí que es cierto es que la IDEF le ha parecido la previsión que hizo el Gobierno en su límite de gasto no financiero pues poco próxima a la realidad, y sin embargo en el caso de la Junta de Castilla y León dice que es una previsión realista, una previsión que avala porque se corresponde con las expectativas que él tiene, y por tanto no se trata de que nosotros nos comparemos con una previsión que ha hecho el Gobierno si esa previsión no se ajusta a la realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer son previsiones realistas, previsiones moderadas, previsiones ajustadas a la realidad, y si acaso, como el año anterior, si nos hemos equivocado, nos hemos equivocado por debajo, porque nuestras expectativas finales han sido que hemos crecido más de lo que pensábamos crecer. De ahí el realismo también y la prudencia a la hora de hacer los presupuestos, que dentro del margen de previsión que se puede establecer hemos ido a unos niveles de prudencia que nos garantiza también la ejecución presupuestaria.
Solo una matización porque no recuerdo bien, pero con esta cifra estaríamos hablando de un techo de gasto récord.
Sí, es el mayor de la historia de la comunidad. Ya lo fue el año anterior y, lógicamente, este año sube el 4,2% en relación con el ejercicio anterior. Es el mayor techo de gasto de la historia de Castilla y León.
Sí, hola, buenos días. Quería preguntarle por la ola de protestas de los agricultores que se están produciendo en Europa, una ola de protestas a la que ahora se suman los agricultores españoles. ¿Qué le parece a la Junta sus reclamaciones? Ellos ponen el foco en los precios y en las políticas europeas.
Pues aquí lo hemos dicho muchas veces. Nosotros estamos muy cerca de los problemas de los agricultores porque somos conscientes de las dificultades que están atravesando y que estamos atravesando como sector productivo. Lo hemos visto cuando hemos hablado de los datos económicos, cómo la economía de Castilla y León se vio retardada precisamente por el impacto negativo que tuvo la renta agraria. ¿En qué se traducen esos problemas? Pues en unos precios de los costes de producción muy altos que no están pudiendo repercutir en el mercado, en la existencia de unas normas para la recepción de fondos de la PAC que son muy exigentes y muy restrictivas y ponen muchas condiciones, y también en alguna medida en que algunas de las políticas que se aplican desde algunas administraciones públicas son contrarias a los intereses de los agricultores. Nosotros estamos muy del lado de agricultores y de ganaderos, lo hemos dicho. Lo hemos dicho en algunos de los temas que hemos visto aquí, como es el caso del lobo, lo hemos dicho cuando hemos visto algunas de las crisis ganaderas y lo decimos en este momento. Los agricultores son agricultores muy responsables en Castilla y León, son agricultores que quieren cumplir la normativa, son agricultores que saben competir, que llevan sus productos al exterior, que son productos de la máxima calidad, que cada día ganan presencia y cuota en los mercados. Y estas personas, los agricultores de Castilla y León, los ganaderos de Castilla y León, que quieren cumplir la normativa, lo que necesitan también son normativas que sean de fácil cumplimiento, que se les pueda permitir llevar a cabo las transformaciones que necesitan sus explotaciones y a la vez cumplir las exigencias que se pone en la normativa. Por tanto, claro que nosotros estamos de su lado a la hora de entender sus problemas, a la hora de saber sus dificultades, a la hora de procurar buscar siempre las menores exigencias normativas posibles, a la hora de apoyar sus reivindicaciones, a la hora de hacer contribuciones económicas y también, ¿por qué no?, cuando ha habido conflictos, donde ha habido que elegir entre la agricultura y otros sectores, siempre hemos estado del lado de agricultores y ganaderos. El caso del lobo es un caso emblemático. No entendemos, y esto demuestra en este caso otra serie de actividades y decisiones que se han tomado, el cómo se rompe un equilibrio histórico que había existido y se rompe en perjuicio de agricultores y ganaderos que bastantes problemas tienen para encontrarse con dificultades administrativas adicionales.
Hola, al hilo de esto, esta semana se ha conocido que hay como 1.000 empresas de Castilla y León que están teniendo dificultades por lo que ocurre en la frontera con Francia. No sé si se han puesto en contacto con ustedes o ustedes con el sector, o si tienen pensado hablar con el Gobierno, o si tienen pensado alguna solución para este problema.
Sí, son varios sectores los más afectados, pero básicamente dos. Uno es el que tiene que ver con el sector de exportaciones. Hemos estado en contacto con el clúster que representa al sector agroalimentario de nuestra comunidad autónoma y también para saber cuáles son sus necesidades, sus preocupaciones, sus reivindicaciones. Hace unos días también el propio presidente de la Junta de Castilla y León se reunió con las organizaciones agrarias en el Consejo Agrario. Hoy mismo aprobamos esta consideración de las organizaciones agrarias como entidades colaboradoras y, por tanto, sí que estamos en contacto con ellos y sí que queremos conocer en qué medida precisan de nuestro apoyo y de nuestro respaldo. Y el segundo sector más afectado es el que tiene que ver con el transporte, porque, lógicamente, en la medida en que muchas rutas del transporte han quedado cortadas, ya no solamente afecta a la exportación de productos agroalimentarios, sino a todo tipo de productos que, por motivo de seguridad, algunos no están saliendo, están en colas retenidos antes de llegar a sus lugares de destino. En Castilla y León calculamos que hay aproximadamente unas 1.000 empresas de transporte que tienen rutas internacionales, lo que da la idea clara de cuál es el impacto que está teniendo este asunto sobre nuestra comunidad autónoma. No solo sobre los productos que se transportan y que se exportan, que son de la máxima calidad, sino también sobre quienes hacen esta labor de llevar esos productos a su lugar de destino, que son los trabajadores de las empresas de transporte. 1.000 empresas de Castilla y León calculamos que tienen rutas de transporte internacional en sus rutas de transporte. También hoy hay un programa de apoyo a la renovación de estas flotas y, por tanto, un compromiso con ese sector productivo. Lo que es muy evidente es que esta es una comunidad exportadora y este impacto es mayor en aquellas comunidades que exportamos. Y nosotros exportamos porque competimos, y competimos porque tenemos altos niveles de productividad, empresas muy ambiciosas que hacen bien las cosas, que han ganado cuota de mercado. Y, por tanto, no tiene ningún sentido, ninguna lógica que quien ha ganado una cuota de mercado en los consumidores europeos pues no puedan llevar esos productos a las estanterías, a las empresas europeas, por haberse dificultado el transporte de estas mercancías. En un contexto de mercado único como la Unión Europea, que es un mercado muy exigente, nos ha obligado como comunidad autónoma y también como país a realizar importantes transformaciones, mejoras en nuestros niveles de productividad. Algunos de ellos han exigido, sin lugar a dudas, sacrificios sociales importantes, pero lo cierto es que Castilla y León ha sido capaz de modernizarse, de abrirse más a Europa, de exportar más, de convertirse el año pasado en la comunidad autónoma líder en crecimiento de exportaciones. Y, por tanto, queremos seguir exportando. Y lo que ocurre al cortar estas líneas de exportaciones, pues, lógicamente, es limitar esta capacidad de un mercado abierto, de un mercado común, como es el mercado europeo, en el que nosotros creemos y en el que hemos participado y en el que, cuando se nos ha dado la oportunidad de demostrar lo que hemos sido capaces de valer, lo hemos valido. Y, por tanto, respaldamos absolutamente a los agricultores y ganaderos, al sector agroalimentario y al sector del transporte, que son los más afectados, pero no son los únicos, porque también hay más sectores exportadores que, a lo mejor, no está en riesgo la seguridad, pero sí que puede estar en riesgo, lógicamente, llegar a tiempo a sus proveedores si hay algún tipo de colapso, de colas en la distribución de algunas mercancías.
si sobre este tema plantea que están del lado de los agricultores, los ganaderos, normal, pero claro, se está dando la circunstancia, por ejemplo, en Francia, que está habiendo situaciones violentas que están repercutiendo también en esto que hablamos, en el vuelco de camiones, etcétera. No sé si hacen algún llamamiento para que, de alguna, porque están siendo convocatorias un tanto espontáneas o no reguladas a través de las organizaciones profesionales agrarias en muchos casos. No sé si les preocupa lo que pueda ocurrir. Hoy, por ejemplo, hay algunas concentraciones que no están, digamos, autorizadas o comunicadas a las autoridades. Esto por un lado sobre este tema del que estábamos hablando y de lo de antes. Del presupuesto, no sé con este mimbre si nos puede explicar qué podemos esperar de los presupuestos de la comunidad para 2024, si esto que nos decía de los fondos europeos va a impedir que por ejemplo la comunidad puede llegar a los 14.000 millones, el año pasado fueron 13.800, creo recordar, ¿no?, de presupuesto. No sé qué nos puede esperar las cuentas en general. Y un matiz respecto a las cuentas, estos días las ONGs se han quejado de la situación que han vivido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Burgos con un recorte en las partidas por una exigencia expresa de Vox. No sé si qué podemos esperar de esas cuentas en ese ámbito. Es decir, si nos puede anticipar que esas partidas van a seguir tal cual están o si se va a aplicar algún recorte en la línea de lo que en algunos gobiernos municipales se ha adoptado. Gracias.
Pues a las tres cuestiones que usted plantea, lógicamente, cualquier movilización, por legítima que sea, siempre tiene que hacerse en el marco de la ley y del respeto a la norma y los procedimientos establecidos, y eso es lo que nosotros animamos. La pregunta de su compañera era cuál es nuestra posición en relación con las reivindicaciones, que nos parecen reivindicaciones justas, pero incluso las reivindicaciones justas tienen que hacerse a través de procedimientos legales. Los presupuestos de la comunidad, ¿qué podemos esperar? Sabíamos cuándo llegaron estos fondos europeos, que tenía un carácter extraordinario, que iban a tener una duración limitada en el tiempo, no iban a ser para siempre. Como saben ustedes, hay dos grandes grupos de fondos europeos en este momento, aquellos que tienen continuidad en el tiempo, que son los más pequeños, aquellos que podríamos vincular a los fondos de inversión, el FEDER, el FEADER, el Fondo Social Europeo, lo que eran los fondos estructurales en la denominación anterior, que esto lógicamente tiene continuidad en el tiempo dentro del periodo de programación, y aquellos que se crearon extraordinariamente como consecuencia de la salida de la pandemia, que son los fondos que tienen que ver con esta nueva generación de la Unión Europea. A medida en que se van gestionando los fondos, pues lógicamente se van justificando los mismos y van desapareciendo del presupuesto. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Ir acelerando la gestión, ir adelantando en el tiempo todo lo que podamos, lo que nos va a hacer que lógicamente entremos pronto en una senda descendente en los ingresos procedentes de los fondos estructurales. Y esta senda descendente se inicia ya en el año 2024. El año 2023 fue el máximo, el año 2024 iniciamos la senda descendente, y lo natural es que en el 25 y en el 26 vengan a seguir disminuyendo esos fondos de la nueva generación, y seguramente ya a partir del 27 y siguiente pues tengamos cantidades residuales relativos a la regla N+2 en la medida en que se pudiera aplicar en alguno de los casos. ¿Qué supone esto? Pues que estas actuaciones singulares de un momento dado se iban a financiar con estos fondos. Si los fondos desaparecen, tenemos que aprovecharlos en el máximo volumen posible. Y, de hecho, ven ustedes que muchos consejos de gobierno insistimos en la idea de qué es lo que se está financiando con fondos europeos, no solamente para que se ponga de manifiesto el esfuerzo que todos los europeos hacen por financiar estos proyectos, sino también porque es bueno que seamos conscientes del compromiso de la Unión Europea con Castilla y León. ¿Qué podemos esperar de los presupuestos? Pues los presupuestos, nuestro objetivo es que sean compatibles con los objetivos básicos que tenemos como comunidad autónoma. Básicamente, que garanticen la prestación de los servicios públicos de la máxima calidad, que es lo que tenemos hoy, que garanticen una senda de crecimiento económico y creación de empleo en nuestra comunidad autónoma que nos permita seguir avanzando en la modernización de Castilla y León y que nos permita seguir comprometiéndonos con el mundo rural, que es lo que pretendemos con estos presupuestos. El detalle concreto de las cuentas y de las partidas, pues lógicamente lo presentaremos en el momento en que lo aprobemos formalmente, y ahí le podremos dar información de cada una de las partidas, del detalle de las mismas, de dónde vienen los ingresos, de qué presupuesto tiene cada consejería, dónde se destina cada uno de los gastos, y el detalle se lo podremos dar. Entonces, ahora vamos a dar tiempo para que las Cortes de Castilla y León puedan debatir este techo de gasto, que merece la pena que sea la oportunidad también de las Cortes de Castilla y León del Parlamento, por respetar estos tiempos, y también vamos a dar tiempo para estudiar cuando se elabore pues, el informe definitivo del Consejo Consultivo y, por tanto, este es el trámite que tenemos ahora por delante.
Pero ante la, le preguntaba por la inquietud que han expresado las ONGs. No sé si les puede lanzar un mensaje, no les digo en detalle, pero si les puede lanzar un mensaje de tranquilidad o si les puede o si les lanza un mensaje de lo que ha ocurrido en Burgos puede ocurrir también en Castilla y León.
Bueno, yo hablo por la Junta de Castilla y León. Nosotros tenemos claramente un compromiso con todo lo que son los objetivos de equidad y de igualdad dentro de Castilla y León y también nuestro compromiso. Y haremos frente a esas ideas y esos compromisos, pero las cifras concretas se las daremos cuando aprobemos el presupuesto.
Si no hay más preguntas, vamos a abrir, como siempre, ¿ahora? Vale.
Tenía pendiente de plantear una. No sé si nos puede explicar si el... Si lo trasladado hoy por el vicepresidente en el Comité de las Regiones es la postura de la Junta de Castilla y León o si introduce matices. Y también relacionado con eso, si nos puede explicar si el viaje del vicepresidente estos días en Hungría es un viaje, digamos, oficial, si no lo es. Si nos puede explicar un poco qué es, porque los planteamientos que hacen, por ejemplo, a través de ruedas de prensa, de notas de prensa que nos envían a través del canal de la vicepresidencia, a veces más parecen un planteamiento del partido que de la Junta de Castilla y León, y él se presenta como vicepresidente de la Junta de Castilla y León en esos foros. Si nos puede explicar un poco qué visión interna tienen de esto.
Pues en relación con esta segunda cuestión, fue invitado por dos organizaciones con presencia en Hungría, una vinculada al ámbito de los derechos civiles y otra que es en el mundo universitario, y como tal asistió y tuvo allí varias reuniones de perfil institucional y otras características con motivo de esta invitación y como tal asistió a las mismas. Y en la segunda cuestión, pues lógicamente hay diferentes ámbitos de cómo se pueden explicar las cosas, pero nuestra posición es clara, que es la voluntad de defender los intereses de nuestra comunidad autónoma y defenderlo en el ámbito europeo. Para eso trabajamos y creo que eso tiene que ver también con la pregunta que respondía su compañera en relación con nuestra posición respecto de las reivindicaciones de los agricultores.
Sí, pero entonces, ¿la Junta si hace propias todas las manifestaciones del vicepresidente, tanto en los foros de Hungría como en el Comité de las Regiones? Dicho, pregunta de otra manera, ¿está siendo un buen, no sé cómo es el cargo exactamente, representante de la comunidad ante las instituciones europeas, etcétera?
Me parece que está siendo un buen vicepresidente, pero esto no me corresponde analizarlo a mí, también le corresponde analizarlo al conjunto de los ciudadanos, porque todos nos sometemos a la crítica pública y al debate público, y es el conjunto de la sociedad el que tiene que valorarlo. Nosotros estamos trabajando lealmente dentro del Gobierno y esa es la tarea que tenemos por delante.
Pues ahora sí, empezamos con ese turno en Soria, con Soria Noticias y con Encarna Muñoz. Cuando quieras, Encarna, adelante. Buenos días.
Hola, buenos días. Yo quería saber qué sabemos de la nueva ley de patrimonio que prevé incluir el impacto visual de las distintas intervenciones. No sé cuál es su estado actual de tramitación y cuándo podría ser una realidad. Y en segundo lugar, es que hoy hemos sabido que la Gerencia Regional de Salud ha pedido a la dirección de Lugo que busque voluntarios entre los especialistas de cirugía general para prestar servicios en el Hospital Santa Bárbara de aquí, de Soria. La cuestión es que de los 10 cirujanos que hay actualmente, la mitad no pueden atender a las urgencias porque son mayores para realizar servicios de guardia. Y además hay otro cirujano que sí que podría atender estas urgencias que está de baja. De 10 profesionales solo quedan 4. Parece que la carencia es clara. No sé si nos puede explicar qué es lo que ocurre, si esta situación no se había previsto y si se puede obligar a los cirujanos que actualmente prestan servicio en Burgos a que se trasladen a Soria. Muchas gracias.
La ley de patrimonio, saben ustedes que el proyecto de ley ya se presentó en las Cortes de Castilla y León, superó el debate de totalidad y ahora creo recordar que está en el ámbito del trabajo de la comisión para analizar las enmiendas parciales que hubiera podido haber y, por tanto, corresponde a las Cortes el establecer los trámites, pero yo creo que se habilitó, si no recuerdo mal, este mes de enero para el trabajo parlamentario en torno a la ley de patrimonio y, por tanto, creo que habrá habido avances en esa dirección y casi seguro que en este periodo de sesiones pues se podrá aprobar ese proyecto de ley al que usted hacía referencia, que es el proyecto de ley de patrimonio de nuestra comunidad, que es muy importante porque tiene mucho que ver con alguna de nuestras señas de identidad y, como comentó el consejero el día que el Consejo de Gobierno lo aprobó, pasa de convertir el patrimonio simplemente en un legado a mantener, en un factor de futuro para nuestro crecimiento y en un factor también que genere otras potencialidades en términos económicos y en términos sociales. El segundo de los aspectos es el que tiene que ver con las dificultades de disponer de profesionales sanitarios. Es verdad que se juntan muchas cosas a la vez y algunas de ellas ya las hemos comentado aquí. Y la más importante y la más grave de todas, sin lugar a dudas, la falta de profesionales sanitarios que existen en el ámbito de las especialidades. Insistimos mucho en esto, porque este es el principal factor que todas las comunidades autónomas reivindican al Gobierno. Y vez tras vez, cuando se nos convoca a las reuniones en el Ministerio, tampoco esta ministra pues está planteando que este asunto para ella sea el más importante de todos. Para nosotros, como comunidad autónoma, es el más importante de todos dentro del ámbito sanitario. Disponer de profesionales con el título de especialista. Y esto es lo que reivindicamos al Gobierno, que acelere todo lo que esté en su mano. Pero cuando vemos para qué se nos convoca, no digo que sean temas poco importantes, pero son temas que no son el más importante. El más importante para nosotros es este. Es verdad que luego se dan circunstancias concretas como la que usted comenta. Si en un servicio pues una gran parte de los profesionales han cumplido los 55 años, no es que no puedan hacer guardia, es que no tienen la obligación de hacerla. Por tanto, sí pueden hacer guardia, pero no tienen la obligación de hacerla por razón de la edad. Todo esto, si además usted señala que alguna persona pues tiene una baja por algún tipo de enfermedad, pues dificulta extraordinariamente el funcionamiento de los servicios. Si a eso unimos que encontrar profesionales sanitarios en el desempleo o en las listas o en las bolsas de empleo es algo muy complicado en este momento, pues lógicamente estamos haciendo un esfuerzo muy grande en gestionar unos recursos escasos para unas necesidades crecientes, y eso es lo que estamos haciendo, y por eso es el mérito de los servicios sanitarios en este momento, que sin contar con el respaldo y el apoyo del Gobierno y haciendo frente a muchas dificultades y retos, algunos de ellos de compleja solución, están dando un servicio que es muy bien apreciado por el conjunto de la sociedad, que es un servicio sanitario que permite atender a miles de personas todos los días en los establecimientos sanitarios, en los centros sanitarios de nuestra comunidad autónoma.
Es el turno ahora de Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos, buenos días. Adelante.
Hola, muy buenos días. Yo tenía dos preguntas muy de actualidad. Ayer la Diputación aprobó en pleno la incorporación al plan de Tierra de Campos, al plan inversor de las comarcas de Tierra de Campos de 4 provincias. Y llama la atención, hemos publicado y destacado que en la lista de los 13 municipios que se incorporan dentro de la provincia de León hay omisiones o, bueno, faltan municipios que netamente o por proximidad son de Tierra de Campos, pues, coincide en este caso que son dos gobernados por el Partido Socialista, y sin embargo se incorporan otros que están a más de 50 kilómetros, por ejemplo, de Sahagún, ¿no?, que es un poco la capital, en la provincia de León, la capital de esta comarca de Tierra de Campos. Incluso algunos, Almanza, por ejemplo, es el municipio minero, recibe subvenciones mineras. Eso indica un poco su, bueno, dificultad en adherirse geográficamente a un lugar como Tierra de Campos, ¿no? El caso es que hay un listado de 13 municipios y hay algunos que se quejan de que no han sido incluidos estando mucho más próximos. Yo quería saber, porque además me consta que es su consejería la que pilota este programa, cuáles son esos motivos de aparente exclusión de algunos casos, si es una lista cerrada de municipios, bueno, y si va a haber modificaciones en cuanto a los que pueden acogerse a las subvenciones, al reparto del dinero que se prevé en los próximos años dentro de este plan. Y por otra parte, también de actualidad, hoy han comenzado por fin las obras, hemos preguntado a menudo por este tema del centro de salud de Pinilla, paralizado hace muchos años y con un elevado sobrecoste. Se retoma ahora con un nuevo proyecto, se nos ha presentado, pero yo al hilo de esto queríamos saber si se ha valorado por parte de la Junta de Castilla y León aprovechar para erradicar el nombre oficial de este centro de salud, en nombre del centro de salud de Pinilla, que hace referencia a Carlos Pinilla, que fue un conocido represor del franquismo y que, por lo tanto, parece que podría incumplir la ley de memoria democrática que está en vigor y que obliga, pues, a retirar este tipo de nomenclaturas oficiales de espacios públicos. No sé si hay alguna novedad sobre este tema. Gracias.
Pues, finalmente, plantea usted dos problemas. El primero es el plan de tierra, dos cuestiones, mejor dicho. El plan de tierra de Campos. Esta iniciativa de la Junta de Castilla y León era el primer plan que hacíamos de ámbito territorial, que lo que buscaba no es tanto la reindustrialización de una zona que hubiera perdido actividad económica, sino industrializar un área que no la tuvo. Elegimos este área rural, nos parecía que era muy emblemática, afecta a cuatro provincias de nuestra comunidad autónoma y llevamos trabajando en esto bastante más de un año. Es un trabajo que se hace con el territorio, que se hace con los ayuntamientos y en el que han participado activamente también las opiniones de las cuatro diputaciones provinciales. No sé el detalle de todos los municipios, sé que estamos hablando de un total de 190 municipios los que estarían dentro de esta comarca, pues aquellos que son más vinculados históricamente, Sahagún, que usted lo planteaba como duda, claramente forma parte de la Tierra de Campos, en esta continuidad también que tiene con la Tierra de Campos Palentina, en lo que es la conexión con Villada y esta relación histórica con esta zona de Tierra de Campos. Quizá lo más importante de esto es el hecho de que después de este algo más de un año de trabajo son muchos los municipios que lógicamente lo ven como una oportunidad. Cuando alguien plantea yo también quiero estar, es que lo ven como algo positivo. Esta es una parte que sin lugar a dudas es buena, porque este ámbito cuando empezamos a trabajar lógicamente podía generar ciertas dudas del desarrollo del esfuerzo conjunto y el trabajo conjunto que hemos hecho ha determinado que la expectativa que hemos generado supone que los municipios lo ven como una oportunidad para su futuro, los municipios quieren estar dentro, quieren participar de este plan y, lógicamente, nosotros definiremos la zona. Creo que ha habido bastantes grupos de trabajo, ha habido bastantes reuniones, yo he tenido la ocasión de asistir a algunas de ellas, se ha tenido en cuenta siempre la opinión de las diputaciones provinciales. Vamos a ver el documento definitivo y les daremos la información detallada de cada uno de ellos, porque no puedo hablar por cada uno de los municipios en situación concreta. El caso del centro de salud que usted plantea, yo creo que son dos cosas distintas. Por un lado, la voluntad que tenemos de hacer la obra que se está realizando en este centro de salud y, por otro lado, el nombre. El cumplimiento de la ley no tiene que ver con hacer obras o no. Y, por tanto, si lo que se trata aquí es ver si este nombre cumple con la ley a la que usted hace referencia o si no lo cumple. Si, lógicamente, no lo cumple, pues se determinarán las medidas que determina la ley. Y si lo cumple, pues lo que establezca la ley al respecto, pero nuestra misión desde el punto de vista sanitario básicamente es hacer las obras para mejorar las instalaciones. Quiero decir con esto que aunque no hubiéramos hecho las obras y aunque fuera una instalación que no necesitara obras, si el nombre debe ser cambiado por incumplir la ley, lo tendríamos que cambiar. Y el hacer las obras no es algo que cambie el contenido de aplicación de la ley. Por tanto, son dos elementos distintos. Las obras es un compromiso, las vamos a hacer, vamos a mejorar el centro. Y luego, lógicamente, si se plantea este aspecto que usted señala y el análisis de la ley se corresponde a alguna decisión al respecto, pues se tomará. Y son ámbitos distintos dentro de la misma realidad, aunque coinciden en el mismo espacio geográfico.
¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos.
Pues muchas gracias.